Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos aquí en Mediodía COPE y lo hacemos ya con nuestra compañera Uxía Perdiz porque vamos a buscar esa última hora informativa.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Uxía Perdiz, que acaba de llegar del Concello de Vigo, porque hoy hubo rueda de prensa como un día más del alcalde. Hola, Uxía.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, el alcalde nos ha informado que está en conversaciones con Adif para adquirir, para que el Concello pueda tener parte de un terreno situado al borde del final de García Barbón, por situarnos cerca de la rotonda de Isaac Peral. Allí el alcalde quiere crear un espacio verde y también deportivo, con canchas de baloncesto, de voleibol, y asegura que están articulando cuál podría ser la fórmula jurídica para poder adquirir ese terreno y ponerlo en marcha. Se trataría de 15.000 metros cuadrados.
Si son de Adif los terrenos, no va a haber ningún problema por la buena sintonía que tiene el gobierno de Vigo socialista con el gobierno de la nación y subsidiariamente, evidentemente, con Adif. Buena idea, nos parece oportuno más espacio para la ciudadanía. Uxía, de nuevo a las 2 menos 5, si hay alguna incidencia, volveremos a informar a nuestros oyentes aquí en Mediodía COPE. Gracias.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a buscar la información climatológica para hoy, la situación del tiempo para esta tarde que nos ofrece nuestra compañera de Meteo Galicia, Ana Laje. Hola, Ana.
Saludos para el día de hoy. Esperamos una jornada de cielos con bastantes nubes a primeras horas, pero luego abriéndose claros progresivamente y quedando una tarde soleada. En cuanto a temperaturas, serán valores inferiores a los de ayer, pero aún así más que agradables para esta época del año, con máximas sobre los 20 grados. Los vientos soplan muy flojos de dirección variable.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La situación del tráfico, ya saben ustedes que se ha cortado esta mañana ese acceso a vehículos particulares desde Puerta del Sol, pasando por el Duallén hasta el Paseo Alfonso. Únicamente transitan taxis y autobuses de Vitrasa, así como si fuese necesario algún tipo de vehículo de emergencia o residentes con garajes en el entorno. Eso está provocando cierta densidad en todo ese entorno de la Puerta del Sol, con el habitual ya de todas las mañanas entre Gran Vía y Urzaiz. Esa es la última hora que nos trasladan desde la sala de pantallas del Concello de Vigo. 13:09, seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Como saben nuestros oyentes, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y con este motivo la Asociación Española con sede en Vigo ha presentado en la Farola de Urzaiz la campaña de este año que denominan Llámalo Cáncer, un lema con el que se pretende visibilizar las historias personales y clínicas que se esconden detrás de esta palabra para poder enfrentarse a la enfermedad y eliminar los miedos que puedan tener quienes lo padecen en sus entornos y la sociedad en general. Nosotros hoy queremos hablar con la presidenta en Vigo de la Asociación contra el Cáncer, María Ángeles Pazos Crespo. Crespo. Buenos días, María Ángeles.
Buenos días.
Bien, ¿todavía hay miedos, todavía hay temores, todavía cuesta visibilizar esta enfermedad?
Sí, todavía cuesta, más que visibilizar la enfermedad, la palabra. O sea, todavía hay, parece increíble en estos tiempos, pero todavía hay muchas personas que para ellos la palabra esta es tabú. Entonces, la Asociación del Cáncer lo que quiere es visibilizar esta palabra, que la sociedad se enfrente a ella, normalice su relación con ella, y el primer paso, desde luego, es decir la palabra completa con todas sus letras, cáncer. Creo que eso es lo que puede que normalicen poco a poco su relación con ella. Entonces eso, lo que queremos es dar visibilidad con unas historias, unas proyecciones que se han hecho en una pantalla que tenemos en la farola, visibilizar las historias que se encuentran detrás de esa palabra, o sea, testimonios reales de personas que han padecido la enfermedad o de familiares que han sufrido con el enfermo esta enfermedad. Y queremos eso, que todo el mundo se acostumbre a llamarlo cáncer, que no le llamen de otra forma porque no tiene ningún sentido.
Hay un dato que nos llama la atención. Entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer se podrían evitar con métodos de prevención.
Bueno, de prevención y de cribado y de tal, de prevención y detección precoz, sobre todo. Claro que se podrían evitar muchos, no todos, pero el cáncer, por ejemplo, de mama, el de próstata, el de cérvix, son cánceres que se pueden evitar. Si no evitar, por lo menos cogerlos en un estadio que todavía sea perfectamente curable. Y eso sí que es verdad que a través de, en algunos casos, por ejemplo, como el del pulmón, la prevención, el no fumar, el no beber, el hacer una vida saludable, y en el caso como mama y próstata, pues con la detección precoz, los cribados son importantísimos, porque de hecho desde que hay el cribado de cáncer de mama y ahora que hay el cáncer de colon se están evitando muchísimos cánceres, y el cáncer de mama es curable en un 80-90% ya, y el cáncer de colon, desde que se ha puesto en marcha el cribado, se han evitado muchísimas muertes. No a lo mejor el cáncer en sí, pero claro, se ha cogido un estadio, porque cáncer de colon, un buen estadio, es muy fácilmente curable. Sin embargo, como es un cáncer que no da mucho la cara, si no hacen un cribado de cada año, cada 2 años, sobre todo en las personas de riesgo, es un cáncer que se vuelve mortal en la mayoría de los casos, si lo cogen a destiempo, vamos, si lo cogen tarde.
¿Cuál es el trabajo diario que hacéis desde la asociación?
Pues nuestro trabajo, con nuestros 66 años de experiencia a la espalda, pues nuestro trabajo es dedicar nuestros esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, ¿no? Entonces, a través de los años hemos puesto en marcha un proceso de transformación social que nos permite abordar el cáncer de una forma integral y multidisciplinaria. Entonces, para eso, pues estamos con las personas ayudándolas y también con previniéndolas. Por otra parte, acompañamos tanto a los familiares como a los pacientes en todo el proceso de la enfermedad, y queremos cambiar su futuro a través de la investigación. Para eso contamos con la asociación, nuestra fundación científica, que pone en marcha muchísimos proyectos de investigación que se convocan mediante concurso público y ahí se premian los trabajos de más calidad. Y en este momento somos la entidad privada que dedicamos más dinero a la investigación oncológica. En este momento, la Fundación Científica, si no me equivoco, creo que no, tenemos comprometidos 70 millones de euros con 380 proyectos de investigación. Y eso es muy importante para el futuro del cáncer, muy importante.
María Ángeles, ¿con qué aspecto, con qué semblante, con qué intención atraviesa una persona la puerta de la Asociación contra el Cáncer de Vigo?
Bueno, hay muchos semblantes y hay gente que llega ya llorando, hay gente que llega asustada. Asustada la mayoría de las personas llegan, porque le acaban de diagnosticar un cáncer y mucha gente no sabe qué hacer en ese momento, se encuentra completamente desorientada. Entonces ahí ya el primer impacto los centramos un poquito y le explicamos que cáncer no es muerte exactamente, que aquí tenemos un equipo psicosocial que la va a ayudar, todas esas cosas. Pero bueno, ahí la mayoría de la gente, sobre todo los que acuden a nosotros, porque los que se lo toman de una forma muy muy positiva, muchas veces no tienen necesidad a lo mejor de acudir, a no ser que sea una persona pues que no tenga recursos, que necesite de nuestra ayuda, pero sí, lo que yo noto, que a veces a cualquiera de las que estamos allí, de las voluntarias que estamos allí, nos toca charlar con ellos o con ellas, yo lo que diría es que siempre tienen miedo y tienen un susto tremendo en el cuerpo, y después tienen muchísima desinformación, porque cuando a ti te diagnostican un cáncer, te quedas normalmente en shock, claro. Entonces, nosotros notamos que muchísimas personas, bien desinformadas, no porque los médicos no le informen, sino porque no se atreven a hacer preguntas al médico, se quedan tan en shock, y además yo también noto que les es mucho más fácil hablar con gente de la asociación, que es gente normal, que estamos por allí, que preguntarle cosas al médico que a lo mejor o les asusta o no se atreven. Entonces sí, o sea, yo diría que la palabra más bien es vienen asustadas y desinformadas.
Habría que decir que el cáncer es vida desde el momento que las investigaciones están evolucionando, desde el momento que hay nuevos tratamientos, desde el momento que hay una calidad de vida, desde el momento que los porcentajes en curación se están incrementando. Esta es una realidad evidente.
Esta es una realidad, pero palpable. Y no tanto a lo mejor decir que el cáncer es vida como que cáncer no equivale a muerte necesariamente, solo en algunos casos, pero bueno, hay muchas enfermedades que equivalen a muerte en muchos casos, pero la palabra cáncer siempre la asocia, la mayoría de la gente la asocia con muerte, y no es verdad. Hay muchísimas, muchísimas curaciones. Nosotros podemos dar testimonio de muchísimas personas que pasaron por nuestra asociación y que están por ahí haciendo su vida normal, y si no, pues un poco cronificado el cáncer, pero con una calidad de vida muy, muy, muy aceptable. Eso es lo que hay que meter en la cabeza de la población, y que piensen que le digan que tiene un cáncer no es equivalente a morirse. Hay muchísimas curaciones y cada vez más, gracias también a la investigación, claro que es importantísima, sin ella no iríamos a ningún sitio.
Pues vamos a ser realistas y vamos a llamarlo cáncer y vamos a perder esos miedos, esos temores, porque el cáncer tiene salvación. El cáncer, aunque evoluciona también por unos derroteros, por otros se está combatiendo, y para ello está también, en este caso en Vigo, esta Asociación Española contra el Cáncer, que tiene las puertas abiertas, que está ayudando a muchas personas y tiene la intención de seguir haciéndolo. Hay que desmitificar de alguna manera una palabra que nos produce a veces, pues bueno, situaciones desagradables cuando alguien las padece o cuando en el entorno también somos conocedores de estas situaciones, pero que realmente hay que tratar de eliminar de la mente ese concepto que tenemos. Hay que evolucionar y hay que llamarle cáncer a una enfermedad que se cura. Gracias, María Ángeles Pazos Crespo, muchísimas, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Vigo, y que tengáis una buena jornada.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
Nos parece oportuno seguir hablando de este tema, de este Día Mundial del Cáncer, por la repercusión que tiene en la sociedad, en la humanidad en general, como decíamos al inicio de la entrevista, porque es el día a día de muchas familias, de muchas personas, y lo seguirá siendo a pesar de esos avances de la medicina. Y nosotros queríamos tener, aparte de la presidenta, nos gustaría tener esos testimonios que ofreceros a todos vosotros para que sepáis en qué condiciones las personas afrontan estas situaciones que padecen, de afrontar la trayectoria de la enfermedad durante tiempo. Por eso que nuestra compañera Usía Perdiz se ha trasladado precisamente a ese entorno de la carpa de la Asociación contra el Cáncer, donde han acudido varios enfermos, personas que han superado la enfermedad, y vamos a escuchar qué es lo que nos cuentan. Dialogaba Usía Perdiz con Dolores y un familiar que padeció cáncer de útero. Hablaba también con María Ángeles, que padeció un cáncer de mama, y con Tamara, que padeció un cáncer cerebral. Personas que están superando la enfermedad y que son unos testimonios vivos, un día como hoy, el Día Mundial contra el Cáncer. Hacemos una mínima pausa y enseguida vamos con estas declaraciones.
Los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
Te presentamos el nuevo Mazda CX-5. Un coche que te hará vivir sensaciones más allá de la conducción. Su diseño codo despierta todos tus sentidos nada más verlo, creando una conexión entre hombre y máquina que no se puede describir. Coche y conductor en perfecta armonía. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jin Bai Tai. Así es Mazda. Drive together.
Entra en Augasa y descubre el nuevo Mazda CX-5 y disfruta de la marca más fiable del mercado. Augasa, concesionario oficial Mazda en Gregorio Espino 5 y Gandarón 28 Vigo. Orgullosos de Mazda.
Cope Vigo.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía Cope recordando que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y os habíamos anunciado que íbamos a poneros varios testimonios en una conversación que mantenía hace escasos minutos nuestra compañera Usía Perdiz, y lo hacía en primer lugar con Tamara, que ha padecido un cáncer cerebral. Escuchamos la conversación.
Tamara, en tu caso fue un cáncer cerebral hace 3 años, ¿no?, que padeciste.
Sí, va a ser ahora en agosto, va a ser 3 años de que me diagnosticaron el tumor cerebral.
¿Cómo fue escuchar la palabra cáncer por primera vez?
Pues mira, en mi caso fue horroroso, porque como era un cáncer cerebral y no se podía operar, pues yo de inicio lo que pensé, dije, me muero. No contemplé otra alternativa en mi caso. Y como me lo pintaron tan, tan feo, pues dije, pues nada, la única opción que me dieron fue darme tratamiento. Y entonces yo lo que me planteé, dije, pues durante el tiempo que me dé el tratamiento estaré viva y es lo que duraré. Llegar a esa conclusión fue muy dura, porque realmente yo pensaba que me moría, pero también lo que pensé, dije, pues el tiempo que vaya a estar aquí, pues voy a aprovecharlo al máximo y voy a ofrecerle lo mejor de mí a mi familia, ¿no? Pero al final la vida siempre te sorprende, y muchas veces te sorprende para bien. Me sorprendió para mal cuando me dieron el diagnóstico, pero me sorprendió para bien que al final pues logré superarlo, y al final salió todo mucho mejor de lo previsto, y estoy aquí, estoy viva y estoy bien.
Te emocionas, normal, es lógico. El apoyo es fundamental en este tipo de situaciones, ¿no?
Pues sí, para mí el apoyo es incluso, la medicina cura el cáncer, ¿no? Pero para mí el apoyo es parte también de la curación de una persona que está enferma.
Y el enfocarlo de manera positiva, pues como lo hiciste tú, dar lo mejor de mí a mi familia, disfrutarlo. ¿Es también un consejo que le darías a las personas que están pasando ahora por esta enfermedad?
Pues sí, sería el consejo que les dé y que quiero trasladar a toda la gente, que independientemente de la expectativa que les ofrezcan de la enfermedad, que intenten ver el lado positivo. Y que aunque les den la peor de las noticias, que siempre alberguen dentro de ellos una posibilidad y la esperanza de que pueden salir adelante.
Gracias a Tamara por su testimonio, por sus manifestaciones. Escuchamos ahora a Dolores y a un familiar de Dolores que padeció un cáncer de útero.
Dolores, estamos aquí ante la carpa de la Asociación Española contra el Cáncer y ese lema, llamémosle cáncer. ¿Qué significa esa palabra?
Uy, Muy dura. Cuando te la dicen, pues no te la crees. Hasta que te hagas la idea de lo que tienes, pues tardas mucho tiempo. Entonces le llamas cualquier cosa menos cáncer. Entonces con el tiempo sí le vas llamando cáncer, sí.
Cuando le diagnostican esta enfermedad, le cuesta a lo mejor incluso decírselo a sus familiares, ¿no?
Justo. Ya porque ellos van a sufrir tanto o más que tú, ¿no? Pero necesitas su ayuda. Entonces tienes que abrirte y hablar con ellos mucho y su apoyo todo. Necesitas todo el apoyo del mundo porque es muy duro, sí.
¿Usted padeció un cáncer de útero hace ya cuántos años?
Siete, pero ahora salen en otros sitios y bueno, le vas haciendo frente.
Y ahora mismo, una vez que ya ha superado ese cáncer de útero, la palabra cáncer, ¿qué significa?
No es igual, de dura sigue siendo igual porque, digo, no se libra nadie y no estar libre de que te venga otra vez en otro sitio. Ahora a lo mejor estar muy bien y vas a una revisión y punto, se acabó. Otra vez a empezar y es lo que tienes que hacer, empezar de nuevo y hacerle frente en muchos años.
Ser optimista, ¿no? Sí, eso ayuda.
Sí, y antes pues era eso, que la palabra cáncer ya era muerte. Ahora pues tienes muchas posibilidades de ir tirando. Yo digo, llevo 6 años, 7 años, voy tirando un día bien, otro día mal, pero lo vas llevando. Tienes que tener mucha fuerza también y mucho apoyo, sigo diciendo, mucho apoyo. Por eso que esta asociación hace también mucho bien, porque hay gente que no tiene apoyo ninguno. Entonces esta asociación te ayuda ya en porque aún por encima si tienes cáncer a lo mejor no tienes dinero para comprarte infinidad de cosas y ella te ayuda muchísimo, esta asociación te ayuda muchísimo.
El otro testimonio, en este caso el de Dolores, que estaba acompañada por un familiar. Y vamos a terminar con una tercera exposición, una tercera manifestación, un tercer reflejo de lo que es la realidad cuando uno padece un cáncer. Va a ser la conversación de Usía Perdiz con María Ángeles, que ha padecido un cáncer de mama.
¿Cómo se afronta la enfermedad? ¿Cómo te reacciona cuando escucha la palabra cáncer?
Uy, es terrorífico cuando te dicen que tienes cáncer. Mira, han pasado 10 años y aún se me llenan los ojos de lágrimas, sintiendo aún el pánico tan grande que sentí en aquel momento. Yo sentí, porque además me descubrí yo misma el tumor en una autoexploración, y sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo, que el mundo se paraba, porque supe que aquello no era nada bueno, como efectivamente me confirmaron que era un cáncer. Y decírselo a mis hijos, decírselo a mi marido, intentar quitarle hierro para no ver el miedo en sus ojos, porque si tú tienes miedo, también ves el miedo en los ojos de los demás. Lo que pasa es que ya fue todo muy rápido. Los protocolos están muy bien armonizados, engranados. Entonces fue todo muy rápido, me operaron rápido, empecé rápido con la quimio. Y la clave me la dio mi hijo, el pequeño, que en un momento determinado que me vio que estaba un poco angustiada, me dijo, mami, tú tenías cáncer, pero ya te lo han quitado, no lo tienes. Ahora todo lo que te van a poner es para evitar que si ha quedado una célula por ahí, que eliminarla. Y eso me abrió los ojos y me dio una nueva energía para luchar y afrontar todo el proceso de la quimio, que es muy duro. Y es muy duro para, especialmente para una mujer, cuando se le cae el pelo.
Testimonios realistas del terror y del pánico a la esperanza y de saber que hay vida. 13:30.
Este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE. Le agradecemos a nuestro compañero Rodrigo Rodríguez que haya acertado con la elección de la música que escuchábamos en esta primera parte, ampliada quizás de nuestro tiempo con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que nos parecía de justicia escuchar y que ustedes, que vosotros, escuchaseis. Seguimos, y la actualidad está mandando ahora mismo porque hemos conocido en las últimas horas que hay una nueva Federación Provincial del Comercio, Turismo y Mercados que acaba de constituirse y que van a presidir, de alguna manera, van a liderar los responsables de Centro Príncipe. Nosotros tenemos aquí en el estudio central ya de COPE Vigo a su secretario general, Enrique Núñez. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿cómo nace esta asociación?
Bueno, nace después de 2 años de conversaciones de distintas asociaciones de la provincia de Pontevedra con la necesidad de tener una representación del comercio de la provincia. Hace unos meses la anterior federación provincial, en la que no estábamos integrados, pues anunció su disolución, y entonces fue el paso de crear la nuestra y crearla totalmente distinta.
Bien, es decir, que ahora la única federación de comercio que existe en la provincia es esta recientemente creada.
Eso es la Federación de Comercio, Turismo y Mercados de la provincia de Pontevedra.
¿Quién engloba esta asociación?
Pues están comerciantes de Cambados, de Caldas, de Pontevedra, de Bayona, de Marín, del Morrazo, de Vigo. Estamos en conversaciones con alguna asociación más. Pero en principio estamos dividiendo la provincia en 7 grandes zonas para ser mucho más cercanos y estar mucho más próximos a los comerciantes. Queremos ser los interlocutores de los comerciantes con las diferentes administraciones, pero también queremos escuchar las necesidades de cada comerciante, y en cada zona son distintas.
¿Cómo está el pequeño comercio ahora mismo en la provincia de Pontevedra?
Está, que ya es bastante. Fíjate, te traigo un dato. Desde el noviembre de 2015 hasta noviembre del 2019, en Galicia han cerrado 3.890 comercios, con lo que en este momento estar es importante. El comercio, no solo en la provincia, no solo en Galicia y no en toda España, está pasando por dificultades. Tenemos que planificar, tenemos que hablar y tenemos que implementar políticas que ayuden realmente al pequeño comerciante.
¿Este dato de cierre de comercio se debe a la implantación de grandes áreas comerciales o es en parte debido a una situación de crisis y a una situación donde el mercado, como en la actualidad podemos comprobar online a través de otras vías, está mermando ese crecimiento, esa estabilidad que puede tener el pequeño comercio?
Todo influye. Influye en comercio online, influye la bajada de ventas porque las grandes superficies han deslocalizado los puntos comerciales tradicionales, e influye a veces la pasividad de los ayuntamientos y de las administraciones. Sí que hay que decir que la Xunta de Galicia ha mantenido durante estos años una política comercial, seguramente habrá que mejorarla, todo es mejorable, pero una política comercial que en estos momentos están implantando en otras comunidades autónomas que no tenían contemplada una política de apoyo al comercio ni de apoyo a los centros comerciales abiertos y zonas comerciales urbanas.
Ustedes, como nueva Federación de Comercio y Mercados, imaginamos que van a ser esos interlocutores entre el pequeño comerciante y las distintas administraciones, Xunta, Diputación, concellos.
Esa es un poco la idea, que esté representado la Federación en todas las mesas locales de comercio. Mantendremos reuniones ahora por zonas, todas las asociaciones. Cada zona tendrá que nombrar. Aún faltan 3 vicepresidentes, ya el resto están nombrados, 4 ya están nombrados. Esos vicepresidentes le pedimos un compromiso de 4 años. Sabemos que es difícil conciliar y estar aquí en este nuevo proyecto, conciliar la vida familiar y laboral y estar en este nuevo proyecto. Les pedimos 4 años, y en esos 4 años queremos dar formación al comercio, queremos crear una asesoría especializada en comercio, que tú realmente tengas el apoyo que necesitas en tu federación provincial, que nunca lo hemos tenido. Y aparte queremos ser los interlocutores y hablarle con la Xunta de Galicia, que está muy bien las ayudas, pero son ayudas ya heredadas, son líneas de ayuda heredadas del bipartito anterior, que a lo mejor en 10 años tenemos que implementar alguna modificación.
Bien, como responsable, como secretario general también de Centro Príncipe, ¿cómo acaban de cerrar este año pasado 19?
Pues las ventas bien, el periodo de rebajas, yo lo digo siempre, los comerciantes lo decimos siempre, el periodo de rebajas es inexistente. Es decir, ahora desde la liberalización de las rebajas, pues ya no hay periodo de rebajas, es 1, 2, 3 días de rebajas, pero como todo el mundo sabe, las rebajas pueden empezar ya en noviembre, en diciembre, en febrero. Nosotros hemos enviado desde la Confederación Española de Cascos Históricos una carta al Ministerio para que haya una nueva regulación de periodos de rebajas, porque es imposible que el pequeño comercio esté 365 días al año en rebajas y compitiendo con grandes cadenas que están siempre en rebajas.
Centro Príncipe sigue siendo en Vigo la joya de la corona a nivel centro comercial abierto.
Nosotros creemos que sí, trabajamos para eso. Las mejores marcas, tiendas, es el centro, ha sido el centro, yo creo que de toda Galicia en Navidades, y es el centro comercial en estos momentos más importante de Galicia, y según el Ministerio estamos en el cuarto centro comercial abierto más importante de España. Bien, los números no son malos, todo es mejorable, y ahora veremos cómo va este año. Ha empezado las rebajas un poco flojas, vamos a ver la campaña de primavera.
Enrique Núñez, mucha suerte para ese futuro emprendedor que tienen con esta nueva Federación de Comercio y Mercados. Suerte también a Centro Príncipe y esperemos que este año comercial 2020 pueda ser fructífero. Y como usted bien decía al principio de la entrevista, por lo menos están, que sigan estando los comercios a pie de calle y que sigan ofreciendo ese servicio de proximidad a todas esas personas que acuden a las tiendas de toda la vida. Enrique, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y de un tema comercial nos vamos a un tema cultural, porque ustedes saben que el Museo do Mar de Galicia está en Alcabre, está en nuestra ciudad, y además tiene un complemento añadido, que ese es el Museo de las Salinas Romanas, ubicado delante del Centro de Salud de Rosalía Castro. De estos dos entornos, de estos dos continentes culturales, queremos hablar con la directora Marta Lucio. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien, buscamos esa comunicación con el Museo do Mar de Galicia en Alcabre, porque están trabajando ya en una próxima exposición.
Sí, concretamente este viernes a las 7 de la tarde inauguramos una nueva exposición temporal que se titula Inventio Mundi, Galicia en las vías transoceánicas a lo largo de los dos séculos XV y XVII. Es una exposición que está organizada por el Consejo de la Cultura Galega y en la que colabora la Xunta de Galicia y, en este caso, el Museo del Mar de Galicia.
¿Y qué se va a encontrar el espectador, el visitante, en esta nueva exposición?
Pues concretamente es una exposición que hace referencia, sabéis que estamos conmemorando este año la Vuelta al Mundo de Elcano y Magallanes. Entonces, desde esta exposición lo que se quiere dar es una visión autonómica, digamos, de todos aquellos gallegos que han ido embarcados en estas diferentes exploraciones a lo largo de los siglos que os estaba comentando, desde el 15 al 18.
¿Qué nos vamos a encontrar a la hora de visualizar, imaginamos, qué documentos, de ver en paneles la historia con motivo del aniversario de estas vueltas al mundo? ¿Qué objetos van a ser atractivos?
Pues mira, concretamente, como tú bien estabas comentando previamente, la exposición tiene un discurso museográfico a través de diferentes paneles y nosotros lo que hemos hecho desde el Museo del Mar de Galicia es complementar toda esa explicación visual a través de una serie de piezas. Como sabéis, nosotros somos los depositarios por parte de la Xunta de Galicia de todas las campañas de arqueología subacuática que se realizan en la comunidad. Entonces, a través de esas campañas pues van llegando diferentes objetos y materiales relativos a embarcaciones diversas. Entonces, lo que queremos un poco recrear son escenas o imágenes de cómo sería la vida a bordo de una embarcación de ese momento.
Bien, ¿el horario para visitar esta exposición?
El horario para visitar esta exposición es el horario general que tenemos en el Museo del Mar. Sabéis, de 11 a 2 de la tarde y después, ahora en invierno, el horario es de 5 a 7 de la tarde.
¿Qué nos puede contar la directora Marta Lucio do Museo do Mar de Galicia de las salinas que tiene también la Xunta de Galicia como museo en ese entorno de Rosalía Castro delante del Centro de Salud?
Pues yo creo que fundamentalmente indicar que muchas veces, tanto para los vigueses como para las viguesas, incluso para alguna gente de la propia comunidad, es un espacio desconocido, y lo que hacemos es animarlos, evidentemente, a que visiten nuestras instalaciones, porque estamos ante la única salina romana existente en Galicia, y me gustaría destacar en este sentido que hemos tenido un aumento considerable de turistas, por ejemplo, de extranjeros, concretamente de los que vienen en los cruceros. Y bueno, a mí me gustaría en este caso pues que los gallegos y sobre todo, repito, los vigueses y las viguesas pues conocieran unas instalaciones como estas que están en su ciudad y son de su ciudad.
¿Es un museo pedagógico porque acude muchos escolares?
Dentro de lo que es las visitas generales que tiene tanto el Museo del Mar de Galicia como la Salina, no cabe duda que las visitas escolares forman parte de un tanto por ciento muy elevado de las visitas que se realizan a estas instalaciones, pero no solo de la ciudad, sino de la provincia e incluso pues de toda la comunidad, ¿no?
Bien, ¿tenemos datos de las visitas del Museo del Mar del último año?
Pues no están completamente cerradas, pero estamos en torno a las 65.000 personas.
Que no está mal, 65.000 personas. Ojalá esos continentes con el contenido que se ofrece puedan resultar cada día más atractivos y las personas que quieran acudir a ver estas exposiciones itinerantes y las permanentes, pues estar al tanto cada vez que se celebra un acontecimiento cultural de estas características, saber que pueden ir a visitarlo tanto al Museo del Mar de Galicia en Alcabre como recoger la información que se ofrece cuando uno visita en Rosalía de Castro ese museo de la única salina, como recordaba perfectamente la directora Marta Lucio, en romana, que todavía se puede visitar en la ciudad y que resulta muy instructivo por las explicaciones que allí se dan. Pues directora del Museo del Mar de Galicia, Marta Lucio, gracias por estar en directo aquí con los oyentes de COPE.
Nada, gracias a vosotros y esperemos que la gente visite estas instalaciones y que sepan que va a ser un año bastante intenso a nivel de exposiciones temporales. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan. Eso
abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
So tell me now,
13:45 en directo. Nosotros continuamos invitando a nuestros interlocutores que puedan conversar para que los oyentes de Mediodía COPE puedan de alguna manera ilustrarse de las preguntas que realizamos para conocer mundos que a veces resultan extraños, otras veces desconocidos y otras veces inaccesibles. No es el caso del personaje con el que vamos a hablar, porque Juan Manuel Vieites, aparte de poder entrevistarlo hoy como decano de los cónsules con sede en la ciudad de Vigo, es también el secretario general de ANFACO y es el presidente de la Asociación de Vigueses Distinguidos. Juan Manuel Vieites, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Representante de Polonia en Vigo.
Pues efectivamente, ese es mi consulado aquí en Galicia y realmente, bueno, estoy muy orgulloso desde que me nombraron para ese cometido, ¿no?
¿Cuántos cónsules tenemos ahora mismo en la ciudad de Vigo?
Pues tenemos 15 cónsules en la ciudad de Vigo, de los cuales 3 son de carrera y el resto son honorarios.
Bien, ¿y cuál es el papel que realizan los cónsules, aunque de manera básica sabemos que es esa relación que pueden mantener o a la que pueden acceder a la hora de asistir a las dependencias que tiene cada uno de los consulados representados de esos países por si surge algún problema?
Bueno, yo destacaría que la gran presencia consular que hay en Vigo y sobre todo el diálogo y la colaboración con las instituciones que realmente tienen todos los cónsules, que creemos que la multilateralidad y lo que es la cooperación pues es un imperativo de primer orden y sobre todo asistir como cónsul, que siempre es una persona pues ciertamente reconocida y autorizada por un Estado para proteger a sus ciudadanos en un país extranjero y representar ese país, pues realmente, bueno, pues asistir al país de origen en defensa de sus ciudadanos y también de lo que puede ser la promoción económica, cultural, turística, incluso tareas sociales, ¿no?
Bien, la presencia de los cónsules que data prácticamente desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, cuando Vigo era puerto de llegada, recibía, de salida también, y ello provocó la presencia de representantes de algunos países para atender lo que reclamaban esas personas que llegaban a un país nuevo y querían tener una mínima asistencia. Ahora mismo aquello evolucionó en el tiempo y hoy tenemos problemas como el Brexit. Esto ya son palabras mayores, ¿no?
Sí, efectivamente, es un tema de relaciones entre países. Muchas veces hay que mediar entre ambos países para algunas cuestiones, eso también es una labor de los cónsules, o implementar un tratado de derecho internacional o de salvaguardar la paz y las buenas relaciones entre ambos países. Yo creo que son cometidos que los cónsules llevan a las mil maravillas y en ese sentido, bueno, pues el cuerpo consular de Vigo siempre se ha destacado por la gran entereza de llevar este tipo de relaciones con las instituciones y con la sociedad en general del país donde están realmente ubicados de una manera exquisita, ¿no? Yo creo que todo lo que es el Tratado de Viena de 1961 o la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se llevan a las mil maravillas por parte de todo el cuerpo consular que está destacado en Vigo y que muchos de ellos representan en toda Galicia, ¿no?
Se nos ha ido el tiempo, en otra ocasión dialogaremos con mayor amplitud con Juan Manuel Vieites, que es el representante de Polonia en la ciudad de Vigo y también el decano del cuerpo consular. Gracias por habernos acercado un poquito más al trabajo que realizan día a día, o callado, que en ocasiones es desconocido, pero es fructífero y efectivo. Muchas gracias, Juan Manuel Vieites.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Uno, dos, tres, catorce.
Hoy en la Guía de la Salud, aquí en Mediodía COPE, vamos a ir hasta Punta Arenas para dialogar con Manuel Cascales Viplana, que es especialista en medicina tradicional china, acupuntura, tuina, que es masaje bioenergético, dietética energética, en fin, una serie de tratamientos que habitualmente lo reciben quienes visitan en la avenida de Castelao 46 bajo en Punta Arenas, Manel Salus. Manel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, un amplio abanico de posibilidades para mantenerse en condiciones y tratar también algunas dolencias.
Pues exactamente, Antonio. Pensamos que la medicina tradicional china es una medicina, pues bueno, muy antigua, que tiene aproximadamente unos 5.000 años de antigüedad. Y dentro de esa medicina tradicional china tenemos una de las disciplinas quizás más conocida, que es la acupuntura. Tenemos el masaje también, la dietética, tenemos las ventosas, la moxibustión, y luego recordar también que aquí en Manel Salus hacemos yoga tibetano también, y somos dos compañeros trabajando, es decir, estoy yo y también está mi mujer, Sonia Araujo.
¿Hay una edad para acudir a este tipo de tratamiento?
Realmente aquí en la consulta acuden personas de todas las edades. Tenemos edades, por ejemplo, niños de ciertas edades, desde 2 años, 3 años, 7, 8 también. También en edad preadolescencia. Después tenemos personas en edad adulta y en edad mucho más avanzada. Es decir, que se puede pues acudir a consulta en cualquier etapa de la vida.
Bien, dejando a un lado el yoga, porque todos podemos entender de qué se trata, o por lo menos de manera muy sencilla y básica, si sabemos y conocemos las posturas de yoga, para qué sirve, cuál es esa manera de hacer un ejercicio sin sudar, sin hacer grandes esfuerzos, pero en cuanto a la medicina tradicional, ¿cuáles son esas especialidades más demandadas?
Bueno, quizás la especialidad más demandada aquí es la acupuntura, es decir, es una de las técnicas más efectivas que nos sirve para modular y controlar el dolor, gracias a que se involucran mecanismos fisiológicos y anatómicos muy concretos. La acupuntura es una técnica que está reconocida por la OMS debido a sus fuertes bases científicas y posee una terapia con bajo riesgo para la salud y no genera, aparte de eso, ningún efecto secundario indeseable o prácticamente ninguno.
Y tampoco se trata de una técnica agresiva, ¿no?
No, absolutamente. Se trata simplemente de insertar unas finas agujas en ciertos puntos clave de unos canales que se llaman Yin Luo, que recorren el cuerpo y regulan la energía del organismo. Es decir, nos ayuda a restaurar el equilibrio perdido a nivel físico, mental, también emocional, energético, mejora la salud, activa la circulación, drena, tonifica, trata los dolores. Entonces lo que hace es favorecer una relajación en general y nos aporta tranquilidad, sosiego y sobre todo menos tensión. También recordemos que la OMS aconseja la acupuntura para tratar desde desórdenes psicosomáticos, por ejemplo estrés, ansiedad, depresión, insomnio, enfermedades también musculares como las lumbalgias, ciatalgias, tendinitis, artrosis, también enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas, es decir, trata el dolor en cualquier área.
¿La gente acude a la clínica por molestias, por dolencias o lo hace también por otro tipo de situaciones que puede tener sensorialmente en su cuerpo?
Bueno, realmente en la consulta acuden, hay una variedad, ¿no? Hay muchas personas que acuden incluso derivadas de su propio médico, es decir, el propio médico, el doctor es el que aconseja el uso de la acupuntura y otras terapias complementarias e integrativas para mejorar esa calidad de vida y tratar esas enfermedades. Hay que pensar que desde la medicina china no se abordan como enfermedades, sino como síndromes, un conjunto de signos y síntomas. Pero es muy importante siempre trabajar conjuntamente con el médico. Y aparte de eso, pues también vienen personas, por ejemplo, por sí solas, que ya vienen derivadas de otros pacientes, que les han dicho que aquí pues en Punta Arenas tenemos acupuntura, que funciona muy bien para el dolor, distintas patologías.
Bien, estamos ante una clínica abierta a muchas especialidades y también con un abanico que busca su incursión en el mundo deportivo, también hacéis masaje deportivo.
Sí, realmente nosotros también tenemos aquí personas que hacen deporte, muchísimas, ¿no? Desde personas que hacen deporte simplemente por un ocio para para cuidarse, y después ya personas que se dedican un poquito más a una competición como puede ser pues atletismo, ciclismo también, y vienen pues a hacer un mantenimiento por un cuidado o también a tratarse lesiones que son comunes dentro de esa actividad física, como pueden ser pues bueno, los esguinces, contracturas, tendinitis, roturas fibrilares también, de acuerdo, que son bastante comunes, donde la medicina china tiene un gran abanico de técnicas donde puede tratarlas y aparte de eso de una manera muy efectiva y bastante rápida.
Bueno, pues volveremos a abrir la puerta en Avenida de Castelao 46, bajo en Pontareas de Manel Salús, en unas próximas ocasiones. Hasta aquí ha llegado pues esta primera conversación, donde hemos tratado de adentrarnos en este mundo desconocido para muchos, conocido para otros, pero donde se ofrece esa medicina tradicional china, esa acupuntura que no produce ni origina dolor y que es un complemento precisamente a esas recomendaciones médicas. Manel Salús, muchas gracias por estar aquí y habernos informado de lo que ofrecéis en la clínica en Mediodía COPE. Gracias.
Gracias a vosotros por la atención y por la atención. Gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llegamos ya a los últimos minutos de nuestro mediodía COPE, las 13:56. Vamos a buscar la información deportiva porque hoy tenemos en exteriores, concretamente en la sede del Red Bull Celta, donde ha habido noticia, Antonio Estévez. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio. A caballo entre lo que ha sido la presentación oficial de Fedor Smolov, el delantero ruso, tercer fichaje del mercado de invierno del Real Cruz Celta, y una comparecencia que va a tener lugar en unos instantes del director deportivo Felipe Miñembres. Llega Smolov ilusionado, muy ilusionado, a Vigo, espera aportar goles y buen juego que contribuyan a la salvación del Real Cruz Celta.
¿Va a desvelar algo interesante Miñembres?
Pues no lo sé, acaba de hacer acto de presencia el leonés, en unos instantes lo desvelaremos en nuestro informativo.
Pues así será, Antonio Estévez, gracias por esa conexión.
A ti.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a buscar ese avance informativo, pero recordar que Abanca cerró el año 19 con un beneficio neto de 405 millones de euros en un año en el que el volumen de negocio de sus clientes superó los 85.000 millones de euros. Aunque obtuvo un beneficio neto de 430 millones, la entidad señala que el 2019 fue el primer ejercicio en el que la fusión inversa entre Abanca Corporación Bancaria Absorbente y Abanca Holding Financiero Absorbida toma efecto. Por ello explican que en términos comparables el resultado es de un 6,7 mayor que el del año anterior. Pero más información de última hora nos aporta nuestra compañera Uxía Perdiz. Hola, Uxía.
Hola, ¿qué tal? Pues te cuento que la Xunta lamenta que el alcalde de Vigo le dé igual el pago del IVA porque 30 millones irían destinados a la ciudad olívica. Así lo ha hecho público en declaraciones a los medios durante un acto en el que ha participado el vicepresidente del Gobierno de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha constatado, asegura, que lo que intenta Abel Caballero es nadar y guardar la ropa para no defender ni a Pedro Sánchez y no ofender a Gonzalo Caballero. Perdón, para no ofender a ninguno de los dos.
Complicado, desde luego, reclamar por parte de los socialistas de Vigo ese IVA y también de los socialistas de Galicia ese IVA que supondría para Vigo una inversión por parte de la Xunta, que es quien recaudaría ese dinero de 30 millones de euros. Y el Partido Popular ha dicho algo sobre este asunto porque esta mañana también Alfonso Marnotes constataba que era una pena que el alcalde no apoyase una reclamación como esta cuando es en Vox Populi que integrantes del Partido Socialista de otras comunidades, de otros ayuntamientos también necesitan de esa aportación del IVA, que ya saben ustedes cobra inicialmente el Estado y luego lo revierte en los distintos concellos de este país para inversiones. Ahí queda por lo tanto la información. Nosotros llegamos ya a las 2 de la tarde. Escuchas, como sabes, todos los días Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada, en obra nueva y rehabilitación en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso. 622-239-524.
Son las 2, la 1 en Canarias.